atropellen en victoria.
Vamos a empezar una vez más, ¿ok? ¿Les parece? ¿Cómo está la iglesia del Señor esta tarde? No, tampoco me grite, digamos. Voy a empezar a estar enojado, ¿verdad? Muy bien, déjenme decirle que tenemos un compromiso esta tarde que vamos a leer, un compromiso muy personal, usted y Dios, ¿ok? Es un compromiso personal que tenemos la encomienda cada cristiano de practicar todos los días de nuestra vida. Vamos a leer todos al mismo tiempo lo que dice la pantalla, pero con ese gozo y ese ánimo que trajo esta tarde. Y dice, el propósito del cristiano es predicar el evangelio de Cristo. La meta del cristiano es la salvación. La responsabilidad del cristiano es crecer y madurar para la gloria de Dios. Ahora sí, puedo tomar asiento. Muchas gracias. Muy bien, hermano. Estamos contentos por esa parte, porque no batallamos en que los hermanos puedan seguir este tipo de instrucciones, ¿verdad? ¿Tienen ganas de estudiar, hermanos?
Sí.
¿Ya pagó su teléfono? Sí. Hay que pagar el teléfono porque hay un dicho muy popular en la iglesia de Cristo que dice, si al Señor quieres alabar, tu celular debes apagar. ¿Verdad que sí? Muy bien. En nuestro tema, en esta tarde, es el 2012. Hoy vamos a hablar un poco de este tema tan mencionado, tan hablado, tan predicado quizás, tan profetizado, tan lleno de suspenso, ¿verdad?, para algunas personas. Pero antes de entrar en nuestro tema, pues quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando en estas noches anteriores. Hemos hablado de la venida del Señor, hemos hablado de que Cristo vendrá pronto. No sabemos cuándo exactamente, pero Él vendrá pronto. Y hemos dicho que para poder nosotros recibir la llegada del Señor, la llegada del Salvador, necesitamos todos y cada uno de nosotros estar preparados. Y esa es una de las cosas en las que vamos a trabajar esta noche en este tema. ¿Estás preparado? Es una buena pregunta que merece una respuesta honesta, merece una respuesta sólida de parte de cada uno de los que podemos escuchar esta pregunta. También hemos dicho que al Señor Jesús se le espera con cierta calidad espiritual. Necesitamos, hermanos y amigos, reflejar a Cristo en lo que hacemos. Necesitamos reflejar a Cristo en lo que somos. Necesitamos reflejar esa imagen espiritual que nos pertenece, porque somos la iglesia del Señor. ¿Amén?
Amén.
Bien. Entonces, con esto en mente, pues vamos a entrar en lo que es el tema del 2012. Déjenme decirles, hermanos y amigos, que mucho se ha dicho y mucho se ha especulado con respecto al tema del 2012. Y sin duda alguna, hay una serie de imágenes, una serie de eventos que pasan por nuestra cabeza, por nuestra mente, cada vez que nosotros hablamos del 2012. Fíjese que tan solo en la internet, la palabra 2012 aparece aproximadamente 258 millones de veces. Sin duda, los medios de comunicación pues se han apresurado, como siempre lo hacen, para advertir al mundo de supuestos acontecimientos, acontecimientos que amenazan o amenazarán la vida de todos los seres vivientes y del mismo planeta que llamamos Tierra. Algunos hombres científicos, algunos arqueólogos, algunos astrólogos, algunos climatólogos, geólogos y por supuesto alguno que otro teólogo, todos ellos se han dado la tarea de afirmar, de llegar a conclusiones que para los últimos días del año 2012, una serie de cataclismos y por ende una serie de eventos catastróficos golpearán nuestro planeta Tierra. Y hasta el día de hoy Son tantas y tantas las versiones que tenemos de esto. Versiones variadas, de versiones distintas, versiones que difieren la una a la otra. Tantas versiones que muy bien podríamos poner delante de nosotros todo un menú, como cuando usted va al restaurante, le traen el menú para que usted escoja. Podemos nosotros, hermanos, poner delante de cada uno un menú con este respecto, un menú con diferentes teorías y con diferentes especulaciones, con diversas conclusiones, contrarias la una a la otra. Por ejemplo, los científicos, según los científicos, déjame nada más avanzar un poquito aquí en la pantalla. A ver, sí. Según los científicos, mire, es el sol. Nomás que no lo vaya a ver muy de cerquita porque entonces sí, no vamos a responder, ¿verdad? Los científicos dicen que habrá una tormenta solar que impactará la Tierra y que sus efectos serán alarmantes y aterradores. Y luego, lo peor del caso es que dice que lo primero que se va a ver afectado son las señales de satélite y no vamos a tener celulares. Pobrecitos aquellos que no pueden vivir sin su celular, ¿verdad? Los arqueólogos, por otro lado, según los arqueólogos, dicen que si vamos a una comunidad maya y les preguntamos a ellos mismos qué opinan del 2012, ellos no tendrían ni la menor idea. Es más, déjenme decirles, en una investigación que se hizo, cuando los mayas hablaron de que su calendario iba a llegar a un término, iba a terminar un ciclo en el tiempo, ellos nunca dijeron y nunca predijeron el fin del mundo. Ellos nunca mencionaron un fin del mundo. A alguien se le ocurrió la idea de hablar de que el fin del mundo se acerca. Por eso digo, los arqueólogos dicen que si vamos a una comunidad maya, van a decir, yo no sé de qué estás hablando. No tendrían ni la menor idea. Por otro lado, según los astrólogos, ellos predicen la llegada de un planeta al sistema solar llamado Nibiru, o algo así. Y que la Tierra, por la llegada de este planeta, pues la Tierra sufrirá daños catastróficos también. Ahora, si nos vamos a los climatólogos, según los climatólogos, dicen que el famoso calentamiento global es la causa de tantos terremotos, tsunamis, volcanes, huracanes, y que el planeta Tierra pues está llegando a su fin. Según los teólogos, esos no son los teólogos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle un poquito ahí atrás, no vaya a ser que, ¿verdad?, se vayan a confundir. Según los teólogos, especialmente a esos que les gusta salir en las noticias y los programas de televisión, como Cristina Saralegui, dicen que las profecías del libro de Joel y las profecías del libro de Mateo 24 y las profecías de Apocalipsis ya se están cumpliendo. Y si de amarillismo se trata, bueno, pues vamos entonces a entrarle al juego del amarillismo. ¿Qué les parece si hablamos un poquito? Según los sensacionalistas, que hablan acerca de los extraterrestres, pues nos falta mencionar la presencia de los seres, los famosos aliens. Fíjense que cuando yo regué papeles, cuando yo agarré mi residencia permanente, me ofendí cuando leí la tarjeta que decía alien. O sea, me dijeron que soy un alien. Según para el Departamento de Migración, yo soy un alien. Ya ni siquiera soy un ser humano, hermanos. Soy un alien. Dije yo, pues que me habrán visto la cara o qué, ¿verdad? Algo me conocerán por ahí. Entonces, la cuestión es, hermanos, que esto es amarillismo. Esto es amarillismo. Esto es llegar ya al extremo, llegar a la exageración. Es cuando suelta uno las riendas a la ignorancia y suelta uno las riendas a la imaginación. Por eso digo, según los sensacionalistas, la presencia de los extraterrestres pues ya están entre nosotros, y que supuestamente nos han venido a advertir con dibujos extraños en los campos de cultivo de maíz. No se pueden comunicar con nosotros porque no hablan nuestro idioma, pero sí nos dejan esas figuras incomprensibles anunciando las supuestas señales antes del fin. Pero hasta aquí, creo que esos argumentos suenan bien, hermanos y amigos, como para una nota del noticiero Primer Impacto, ¿verdad? O también, pues, para escribir historietas de ciencia ficción. Al menos, pues yo ya encontré, hermanos y amigos, la explicación de esos dibujos extraterrestres, que más bien son dibujos intraterrestres, ¿sí? Porque seguramente algún vecino, ¿verdad?, agarró su tractor, no tenía nada que hacer y empezó a dibujar en la yarda del vecino con su cortadora de zacate y empezó a hacer esos dibujitos por ahí. Pero no falta quien, hermano, que le guste andar ahí, como decimos nosotros en México, vulgarmente, de meter la cuchara en la vida de los demás. Así es de que para mí, pues más bien serían figuras intraterrestres, nada que ver con lo extraterrestre. Y es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, hermanos, con lo que significa nuestro propio calendario azteca. ¿Sabe usted? Ni siquiera nosotros lo entendemos. No podemos descifrar los jeroglíficos del calendario azteca y ahí nos andamos preocupando por el calendario maya. Hágame usted el favor, ¿verdad? Entonces, ese es ilógico, es algo que está completamente fuera de lugar. Entonces, ya lo dijera el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 verso 20, cuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Bueno, déjenme decirles, hermanos y amigos, en el nombre del Señor, yo estoy convencido de que nosotros los cristianos, todos aquellos que andamos en busca de el Dios verdadero, necesitamos voltear nuestras mentes hacia la sabiduría de lo alto. Debemos recordar que existen varias clases de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría animal, terrenal, diabólica, y la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, que dice Santiago en el capítulo 3 en su carta. Y yo me refiero a que cada uno de nosotros, como cristianos, como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, volteemos nuestras mentes hacia esa sabiduría perfecta, esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría divina, exacta, capaz de alumbrar nuestro entendimiento. Porque esa era precisamente la oración del apóstol Pablo también, cuando habla a los hermanos de Éfeso en el capítulo 1 del libro de los Efesios, en el capítulo 1 verso 17 y 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y déjenme decirles una cosa, hermanos: gracias a Dios que esta sabiduría celestial y divina nos orienta, nos ayuda a conocer correctamente las cosas, lo que tiene que ver con la vida, lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con la vida eterna, lo que tiene que ver con la venida del Señor y lo que tiene que ver con las cosas del fin del mundo. Gracias a Dios que tenemos a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina, que nos orienta, nos capacita y nos explica todo lo que necesitamos saber. Y para esto, pues, por supuesto, nos sirve para no caer en el juego de la ignorancia, en el juego del amarillismo. La pregunta es: ¿cómo apreciar el fin del mundo según Dios? ¿Cuál es el panorama que los cristianos debemos formarnos en nuestra mente de los últimos tiempos? Bueno, la Biblia se contesta con la misma Biblia. Vámonos a la Escritura en 2 de Pedro, en el capítulo 3, les invito a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 18. Usted puede leerlo en la Biblia, puede leerlo en la pantalla también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjese cómo se expresa Pedro de la iglesia. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, verso número 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, dice el verso número 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, otra vez el apóstol Pedro hablando a la iglesia. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el versículo número 10, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos en constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, por lo menos podemos encontrar tres cosas en este pasaje, especialmente en los últimos versículos. El apóstol Pablo nos da, por supuesto, una exhortación a la iglesia, una exhortación necesaria que se torna a ser una invitación a reflexionar con respecto a estas cosas. Y otra de las cosas que vemos aquí en este pasaje, una verdad que debe de ser entendida y debe de ser practicada, es la idea de la firmeza. El Señor trata con cristianos firmes. Dios quiere ver que su iglesia esté firme. Firmeza es la idea de no moverse de su lugar. Dios nos ha puesto en un lugar especial. Somos la iglesia de Cristo. somos los salvos, somos los del camino, somos los discípulos del Señor, somos el reino espiritual sobre la tierra, somos ese pueblo israelita espiritual, esa nación santa, y todo lo que Pedro dice allá en la primera carta, en el capítulo número 2, versos del 9 y 10. Y como iglesia de Cristo, debemos entendernos dentro de la firmeza. La firmeza no solo es una cualidad o una virtud, sino es una característica que nos define como la iglesia del Señor. La pregunta sería a este momento: ¿es usted un cristiano firme? ¿Estamos siendo firmes en el Señor? Es una buena pregunta. Me llama mucho la atención las palabras del versículo 17, cuando dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, otra de las cosas que el apóstol Pedro nos enseña es la idea de guardarnos, de tener cuidado. Usted y yo tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos las cosas, de cómo interpretamos lo que dicen los noticieros, de cómo interpretamos lo que leemos en el periódico, en las revistas, lo que escuchamos en la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Guardarse es la idea de que cada cristiano entienda su responsabilidad. Porque esto, hermano, no es a nivel grupo. Esto no es a nivel consenso, es a nivel personal. Usted y yo, cada uno debemos guardarnos. Este versículo 17... así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Nos muestra un gran obstáculo, una trampa en la cual muchos han caído. La trampa de la ignorancia, la trampa del autoengaño, la trampa de la superstición. Les decía un poco de eso el día de ayer. Y en este verso nos muestra que a nosotros, la iglesia del Señor, nos pertenece la verdad de Cristo con respecto a su venida, con respecto al fin del mundo. Y que la verdad debe de ser, hermanos, nuestra motivación, debe de ser la dinámica, nuestra vida, porque ni siquiera batallamos por eso. Tenemos la verdad. ¿Amén?
Amén.
Tenemos la verdad. Tenemos la palabra del Señor que nos ayuda, nos aclara, nos guía en el buen entendimiento de estas cosas. Y la Biblia, la verdad del Señor, se convierte en una fuerza motriz que nos impulsa precisamente a guardarnos, a tener cuidado de la mentira, a tener cuidado del engaño y a tener cuidado de la manipulación. Porque déjenme decirle que ahora, hermanos, los medios de comunicación se han aprovechado mucho y usan mucho los juegos mentales. Especialmente cuando hay personas que les encanta ver la televisión, que de repente no se pierden por ahí la novelita, el programita, etcétera, etcétera, los talk shows y todo eso. Guardarnos del amarillismo, a eso me refiero, porque los medios de comunicación abusan de la gente, manipulan las mentes débiles. Dice Pedro: no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra ignorancia. Y este pasaje de primera de Pedro 3, hermanos, que hemos leído, nos presenta el concepto de la escatología. Déjenme explicarle un poquito esto. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Es así de sencillo. Escatología. Repítalo conmigo. Escatología. Significa el estudio de los últimos tiempos. Repítalo conmigo. Significa el estudio de los últimos tiempos. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Ya acabó. Nada, ¿verdad? Para nada. Bueno, pues es lo que nos habla este pasaje, la escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, o de otra forma es el estudio de las cosas finales. Y el concepto de la escatología, pues lo encontramos en varios versos en este pasaje. Por ejemplo, en el verso 3, cuando dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, hablando de los últimos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Escatología. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escatología. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 12, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿A qué se refiere? No solo el último día, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y si no sabemos manejar bien la situación en este pasaje, hermanos, vamos a caer en el amarillismo, vamos a caer en los extremismos, vamos a caer en el engaño, vamos a caer en la ignorancia. Y eso es lo terrible, que aún con la Biblia en la mano, usted y yo podemos caer de la firmeza del Señor. Cuando leemos este pasaje, lo primero que viene a nuestra mente es: yo no me quiero encontrar en esos momentos. Es que la tierra se empieza a explotar, que viene un fuego, que viene. Yo no quiero estar ahí. ¿Por qué cree que mucha gente está haciendo los famosos shelters, esos shelters de esos macizos, oiga, con un material que ni lo pueden golpear las piedras porque no le van a hacer nada? Y que va a flotar en el agua también, imagínense nomás. Creo que ya próximamente, por ahí en el mes de octubre, ya van a empezar las ofertas, ¿verdad? De esos shelters, de esos refugios para la gente que tiene poca fe y que quiere entrar al juego de la ignorancia en esto del fin del mundo. Ahora es necesario que usted y yo entendamos una cosa bien importante: que ninguno de estos pasajes que hemos leído, si usted se fija, ninguno de estos pasajes hacen referencia del 21 de diciembre del 2012, ¿verdad? Como tampoco los pasajes que hemos leído hacían referencia del 21 de mayo del 2011, o de octubre, 21 de octubre del 2011, ¿sí? Porque la mente del hombre es tan débil, hermanos, y tan susceptible a este tipo de cosas, quererse inventar fechas, quererse inventar ideas. Hay un dicho por ahí que dice: repiten mil veces una verdad y se convertirá en mentira. Y eso es precisamente lo que los hombres han hecho. Son puras mentiras. ¿Qué podemos decir del 21 de diciembre del 2012? Será un día como cualquier otro. Es más, ¿saben lo que significa, hermanos, el 21 de diciembre del 2012? 4 días antes de la Navidad. Así es sencillo, ¿verdad? 4 días antes de la Navidad. 4 días antes de recibir el invierno. Porque hay una cosa que ustedes tenemos que analizar. Por un lado, el 2012 es la fecha calculada según los jeroglíficos que se encuentran en el famoso calendario maya. Por otro lado, los postreros días, es decir, el día del juicio, ese día vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, ese día vendrá cuando nadie lo estamos esperando. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Vamos a formarnos en la mente y aferrarnos a la fecha? ¿O vamos a creer lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, cuando no especifica, hermanos, el tiempo, cuando no especifica la fecha? Cuando dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo llega el ladrón? El ladrón llega cuando nadie lo espera. No está diciendo que Jesús es un ladrón, no, ¿ok? Está diciendo que el Señor vendrá cuando nadie lo espera. Si somos honestos, debemos recordar las palabras del apóstol Juan también, allá en la primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18, cuando dice: hijitos, habla de la iglesia del Señor, hijitos, ya es el último tiempo. Otra vez el concepto de la escatología. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. No hay que complicarnos mucho la vida con este texto, hermanos. Un anticristo es aquel que está en contra de Cristo. Un anticristo es aquel que no cree en Cristo. ¿Ok? Porque si nosotros le entramos al juego de la superstición, lo primero que vamos a hacer es culpar al pobrecito Benedicto XVI y vamos a acusarlo de que él es el anticristo. No, hermanos, yo no estoy diciendo que no sea, yo lo que estoy diciendo es que no necesita uno tener cierto rango en el catolicismo o en Roma, en el Vaticano, para poder llegar a ser anticristo. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser un anticristo si no creemos en Cristo, si estamos en contra de lo que dice Cristo. Sencillo como eso, hermanos. La carta del apóstol Juan fue escrita aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Cristo. Y eso significa que ya han pasado alrededor de 1915 años después de que esta carta se escribió. Y desde entonces, según Juan, ya hemos estado en los últimos tiempos. También Jesús, durante su ministerio sobre la tierra, enseñó acerca de la presencia de hombres engañadores y enseñó acerca del fin del mundo. Pablo habla en sus epístolas acerca de hombres engañadores y de las cosas finales. Pero también aquí hace mención de ciertos burladores, en este caso el apóstol Pedro hace mención de los hombres burladores. Y Juan hace referencia del anticristo, del hombre de pecado y de los tiempos finales, y termina la carta exhortando a la fe del cristiano para la vida eterna. Entonces yo considero importante, hermanos, formarnos un panorama correcto de lo que Dios quiere que veamos de todo esto, pero que lo veamos desde un punto de vista espiritual, más allá de lo que los noticieros digan, más allá de lo que las revistas puedan imprimir, más allá de lo que los periódicos puedan decir, y aún más allá de lo que podamos escuchar nosotros en la radio. Creo firmemente que escrituras como esta, segunda de Pedro 3, debe entenderse como un mensaje en conjunto. Porque estas palabras tienen un mensaje para nosotros. Pero vamos a ver este mensaje por partes. ¿Qué les parece? Este pasaje de primera de Pedro, de segunda de Pedro 3, perdón, nos habla del peligro de ser engañados. El peligro de ser engañados por hombres falsos, falsos profetas, engañadores y burladores, dice el apóstol Pedro. Y la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Cómo podemos explicarle a alguien algo si no entiende? Lo que pasa es que muchos de los hombres, muchos seres humanos, nos encanta la idea de hablar cuando ni siquiera entendemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado? Estamos ahí en el convivio, ¿verdad? Estamos y decimos: ay, hermano, fíjese que me duele la pierna. Ah, pues póngase el aceitito este, mire, le va a ayudar. ¿Verdad que sí? Luego queremos imponer conocimiento a la gente, ¿verdad? Ni siquiera tenemos idea de dónde sale ese aceite. Le decimos: oh, fíjese que el aceite del carro es muy bueno para las riumas. Y ahí vamos nosotros poniendo los aceites para los carros, para las riumas. Y luego le decimos: ay, fíjese que últimamente he traído unas migrañas que... Oh, déjeme recomendarle, estas semillitas, sirven muy bien. Hágase un tecito de esas semillitas y mire, se le va a quitar la migraña. Y le dice: ¿y las ha probado? No, pero son muy buenas. ¿Verdad? Nos encanta hacerle creer a la gente que sabemos mucho, sabemos de todo. Bien dice el dicho, ¿verdad? De poeta, de pintor y de doctor y de loco, todos tenemos un poco. Hablando mal de cosas que no entienden. ¿Cuáles son, hermano, las características de estos hombres engañadores? Dice Pedro: sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y las características, bueno, son ignorantes, andan según sus concupiscencias, son erróneos, son inicuos, son indoctos, son inconstantes. Y más aún con todo y eso, no dejan de ser engañadores. Y esa es la identidad de ellos. Es como se identifican, según el apóstol Pedro. Y esto sí, para que vean, están entre nosotros. Algunos traen sotana, otros traen cargando un maletín a diestra, a su diestra. Otros andan en bicicleta y cargan una mochila. Otros se visten normal, otros de traje, otros traen una Biblia. Pero su identidad es que les gusta engañar a los que se dejan ser engañados. Y eso es lo terrible, hermanos. Y es que estos, dice Pedro, ignoran, bueno, este pedazo de texto no lo tenemos en la pantalla, verso 5, estos ignoran voluntariamente, dice el verso 16, ellos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, arrastran a los cristianos verdaderos y los hacen caer de la firmeza. Por eso les decía, según el verso 17, el obstáculo que enfrentamos la iglesia del Señor. Por eso, hermanos y amigos, nuestra necesidad es urgente de que cada uno comprendamos, hermanos, que el mundo en el que vivimos sí es temporal y es finito, pero llegará a su fin, mas no nos pertenece a nosotros decidir, no nos pertenece a nosotros adivinar, tampoco nos pertenece a nosotros especular el cuándo se va a acabar el mundo. No nos pertenece cuándo. Hay que pensar en que va a llegar un día en el que usted y yo vamos a morir. Porque no somos eternos. Este cuerpo de carne algún día llegará a su fin. Este corazón, que ahorita se siente bien, bien sano, dejará de palpitar. Este cuerpo llegará a la tierra para ser sepultado y se secará. Volverá al polvo. Tenemos que pensar en nuestra muerte. Hay gente que ya está pensando en su muerte. El otro día me dijo mi mamá, fíjate, mijo, que ya nosotros nos compramos un terrenito ahí para. Dije, ah, vas a fincar una casa. No, para cuando me muera. Oh, ya está pensando en su muerte. Y hay gente que dice, yo cuando me muera, yo quiero que sea un féretro así de madera de gofer, como el arca de Noé. De madera de gofer. Y luego, que tenga un colchoncito bien cómodo para que no me vayan a doler los huesos cuando me vayan a meter ahí. Y no me van a doler porque tengo problemas en la columna. Y así, usted sabe la gente cómo es, ¿verdad? Entonces, dice, y ahorita lo estoy comprando ya para cuando yo me muera, ya no ande batallando mi familia, ¿verdad? Y hay otra clase de pensamiento con ese respecto, que muchos, vamos a ver si se va, ¿verdad? Uno dice, vamos a comprarnos aseguranza de vida. Que más bien es aseguranza de muerte, porque usted no la va a cobrar mientras esté vivo, ¿ok? Usted ni siquiera va a tocar un centavo de eso. Son aseguranzas de muerte. Pero no le ponen así porque se oye feo, ¿verdad? Venga, pásele, compre una aseguranza de muerte. Y dice, no, ¿por qué? Grosero ¿verdad? Pero debemos pensar en nuestra muerte, hermanos. Debemos pensar en la venida del Señor, que llegará, pero no sabemos cuándo. Y si no sabemos cuándo, si es incierto esto de la venida del Señor, entonces hay que prepararnos ya. Debemos estar preparándonos, hermanos, desde ahorita. Tiene que haber una mentalidad, hermanos, que se prepare para con este evento glorioso. Les decía también el día de ayer, dice Mateo capítulo 24, versos 35 al 36, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe. Espero que quede claro. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y dice que el 21 de diciembre de 2012 ya se va a acabar el mundo. Esa es la clase de persona que le gusta creerse más, que conoce más que Dios, que sabe más que Dios. Muy bien, podríamos nosotros tratar un tema solamente de Mateo 24 para explicar las dos o tres diferentes facetas que Jesús presenta ahí. No tenemos suficiente tiempo para eso. Pero, ¿qué les parece, hermanos, si dejamos a un lado la teoría del 2012 y nos enfocamos en las palabras que tienen todo el peso de la autoridad de Cristo y de los apóstoles? Porque nosotros dependemos de la doctrina de los apóstoles. La doctrina quiere decir la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de los apóstoles? Lo que Cristo les había enseñado. Él mismo les había prometido que el Espíritu Santo les iba a ayudar a recordar las cosas que él les había enseñado, porque les enseñó tanto, hermanos, tantas cosas que hubieran sido difícil memorizar. Y volviendo a Pedro, dice el verso 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay que ser honestos. Dios tiene un plan para toda la humanidad, para que se salven y para los que no se salven. Para los que se salvan y para los que no se salvan. Y es como todo, hermanos. Existe el bien, existe el mal. Existe la luz, existe las tinieblas. Existe la salvación, existe la perdición. Existe la santidad, existe el pecado. Y es como todo. El Señor vendrá y juzgará. Él es el único que tiene autoridad y derecho de podernos juzgar. Nosotros juzgamos las cosas, pero tenemos que aprender a juzgar las cosas correctamente. Tampoco sería bueno decir, no debemos juzgar. No, porque sí juzgamos. Por ejemplo, usted va a la tienda y dice, ¡ay, qué aguacates tan chiquitos y tan caros! Usted está juzgando que el aguacate está chiquito y está caro. Es natural, juzgar es natural. Usted va y se compra un champú y luego lo huele y dice, ¡ay, este champú huele feo! Usted está juzgando que ese champú huele feo. Por lo tanto, no lo va a comprar. Llega el marido del trabajo y dice, oye, viejito, eche sin baño, ¿no? Porque ahorita usted huele como a muerto de 4 días. Eche sin bañito, ¿verdad? Te está juzgando que su esposo huele a muerto, ¿verdad? O sea, juzgamos las cosas. Pero ya cuando se trata de juzgar a la gente, usted, ni usted ni yo tenemos el derecho de mandar a nadie a los cielos, ni mandarlos al infierno. Ese juicio solamente le pertenece a Dios. ¿Queda claro? No, dígame amén, si queda claro. ¿Sí? Entonces, vámonos entendiendo, ¿verdad? Cuando usted va a la tienda y usted llega a conclusiones con respecto a las cosas que usted está comprando, usted juzga. El Señor bien enseñó a juzgar. Cuando dice, mira, antes de que quieras tú quitar la paja que está en el ojo de tu hermano, quita primero la bigota que está en el ojo tuyo, ¿verdad? O sea, el Señor no dijo, no juzgues. El Señor dijo, juzga, pero juzga correctamente. Juzga correctamente como debe de ser. La única persona capaz de juzgar si vamos al cielo o al infierno es Dios y su palabra. ¿Ok? Y su palabra. Bien, ¿dónde estoy? Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adiós lechugas, adiós fresas, adiós brócoli, adiós coliflor, adiós apio. Y adiós, ¿cómo se llaman las otras verduras esas que conocen? Alcachofas, adiós alcachofas. Ah, buenas que saben, ¿verdad? Bien. Dice verso 2, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por supuesto que hay que ser honestos con esto, hermanos. Aquí menciona que todo esto pasará, y literalmente pasará, desde luego que menciona fuego, menciona elementos ardiendo, estruendos como un zumbido de flecha, como llamas rugientes, elementos quemados se fundirán, lo cual nos presenta un panorama pues desagradable y aterrador. Todo será consumido, dice el apóstol Pedro. Y lo que todos nosotros nos preguntamos es, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Me van a cocinar? ¿Me van a tatemar? ¿Me van a freír? Yo no creo que pueda tostarme más de lo que ya me he tostado, hermanos, pero bueno. Nos preguntamos en dónde vamos a estar nosotros. Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí, dime que sí, ¿no? Amén. Bueno, sin duda estas palabras se prestan muy bien para acomodar aquí la teoría de la destrucción del 2012. Pero déjenme decirles una cosa. La versión de aquellos hombres que predicen la destrucción del 2012 la presentan de una forma lenta, que va a pasar poco a poquito. Que primero una cosa y luego después otra. Y así como cuando decíamos, se cayeron las torres y ya es el fin del mundo, ¿verdad? Y luego empezó llegó lo de Katrina y dijimos, el fin del mundo. Antes que eso se cayó un pedacito del puente Oakland, ¿verdad? Aquellos años, en los años 80, 90, Y al fin del mundo andaba mucha gente. Espero que usted no haya andado pensando en eso, ¿verdad? Pero mucha gente sí. Choca el vecino con otro y ya es el fin del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque este tipo de pensamientos y de mentalidad, hermanos, tiene un efecto intelectual. Y Dios nos quiere guardar de eso. Porque Él nos ha compartido su conocimiento, nos ha compartido su palabra, y su palabra genuina, su palabra verdadera, tiene una calidad espiritual excepcional y tiene un origen, y el origen es divino. Entonces debemos de tener nosotros en mente estas cosas. Lo que nos dice esta escritura es la importancia de nosotros conocer exactamente lo que dice Dios, lo que quiere Dios, lo que espera Dios de mí cuando pensamos en llegar al fin del mundo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Si a usted le gusta la matemática, yo lo invito a que usted haga la matemática con este respecto. Pero no hay algo que yo no pueda entender de este versículo. No hay algo que usted o yo no podamos entender. Significa que nuestro tiempo o la versión que nosotros tenemos del tiempo no es la misma versión del tiempo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, ¿entiende? Dios es eterno y nosotros estamos limitados a esto que llamamos tiempo. De tal manera que decimos, ¿qué hora son? Ah, ya son. No voy a decir ahora porque no quiero que se vaya a asustar, ¿ok? Nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios creó el tiempo, pero Él es eterno. Y su tiempo es infinito, es incomparable al nuestro, porque si hacemos nosotros las matemáticas, Él creó el tiempo, Él nos creó a nosotros, Él inició todo esto, y Él decide cuándo terminar todo esto. Entonces, volviendo otra vez al punto central, mis hermanos, su palabra dice que nadie sabe cuándo esto terminará. Solamente el Padre Celestial. La pregunta es, ¿será muy difícil entender esto? Sin embargo, lo más relevante de todo esto es que ya habiendo reducido la teoría del 2012 a lo que verdaderamente ha sido de un principio, una teoría, un mito, la teoría del 2012 es un mito. Yo quiero convencerlos de esto. La teoría del 2012 es un mito. Repítalo conmigo. La teoría del 2012 es un mito, y debemos poner énfasis y trabajar en lo que debería de ser nuestra actitud, hermanos, nuestra actitud en frente de los hombres engañadores, en frente del fin del mundo, en frente de la inminente venida del Hijo del Hombre. Dice Pedro, amados, verso 1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Habla de una calidad intelectual, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3, sabiendo primero esto, prioridades, ahí están las prioridades del cristiano. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Conocer a Cristo, conocer la verdad, conocer las cosas de Dios correctamente. Sabiendo primero esto, verso 8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto. Verso 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está hablando de la forma de vida cristiana que usted y yo debemos tener como parte de la actitud para recibir al Señor. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Por eso cuando decimos, vamos a la iglesia, nos apresuramos porque cuando Cristo venga queremos que nos haya ocupados. Queremos que nos haya adorando. Imagínense que Cristo venga y nos encuentre viendo la telenovela La que no podía amar. Oye, qué tragedia. Terrible, ¿verdad? Emocionados ahí con la novela. O imagínense que venga Cristo y nos encuentre con el control remoto en la mano viendo el fútbol americano o el béisbol americano o el béisbol mexicano o el básquetbol de esos hombres grandototes que nomás mire fácil pone la canasta ahí adentro. Sería terrible, hermanos. Sería terrible que el Señor venga y nos encuentre delante de una televisión de 50 pulgadas en vez de estar adorando a su santo nombre. Por eso dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Pero nosotros esperamos, desde el verso 13, según sus promesas. ¿Dónde estoy? A verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? En las cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. El verso 14 básicamente habla de que el Señor quiere encontrarnos con un verdadero cristianismo. Porque eso es cristianismo, hermanos. Verso 14. Estando en espera de estas cosas, diligentes, sin mancha, irreprensibles, en paz, es realmente ser cristianos. Y tener entendido, verso 15. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Y luego dice el verso 18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el reto para nosotros. Es un reto de parte de Dios. Esa es la responsabilidad, hermanos, y el compromiso espiritual que tenemos con el que Dios nos reta. Él quiere retar nuestra espiritualidad. Él quiere que tengamos una actitud en frente de lo que llamamos escatología, los últimos tiempos. ¿Sabe usted? Dios espera ganancia espiritual de cada uno de nosotros delante de estas cosas, hermanos. Limpio entendimiento, tener memoria, decimos nosotros, ¡ay, pero es que mi memoria me falla! Pídale sabiduría al Señor, dice Santiago 1:5. Pídale sabiduría al Señor. Colosenses 1, versículos 9 en adelante, también dice la Escritura que el Señor nos da la capacidad intelectual. Nos da una inteligencia espiritual. No dependa de su inteligencia personal. Dependa de la inteligencia espiritual. Y vamos a tener memoria de las cosas. Sabiendo primero esto. No ignoréis. Y luego, ¿cómo no debemos vivir? ¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el apóstol Pedro. Tener entendido, sabiéndolo de antemano, guardados, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Otra vez la pregunta, ¿será muy difícil, hermanos, entender estas cosas? Habrá hombres que van a empezar a reclamar y nos van a decir, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque dice el versículo 4, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, fíjese bien, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Hermanos, amigos, Dios nos quiere convencer de sus promesas. Y sus promesas son claras. Dios nos quiere convencer de estas cosas y nos forma una estructura de preparación. La tarea nuestra es prepararnos. La tarea nuestra es dar ese paso. Si usted no es salvo, sálvese. Conviértase a Cristo. Si usted ya se convirtió a Cristo, empiece a dar sus pasos de fe, empiece a dar sus pasos de cristianismo, empiece a crecer, siga madurando, siga superando las pruebas, siga superando los obstáculos. En cierta ocasión invité a una señora a la iglesia y dije, señora, venga a la iglesia, hombre, acérquese a Dios, Dios le ama, Cristo le ama, le quiere salvar, venga y adore con nosotros. Dijo, ay, es que sabe que yo tengo tantos problemas. Y luego me lo puse bien dramático, como la novela, ¿verdad? Tantos problemas que tengo en la vida. Dije yo, ¿por eso? ¿A dónde creen que llevo yo mis problemas? ¿A quién cree que le llevo yo mis problemas? ¿Al Señor? Él quiere que nosotros vengamos a la iglesia, le pongamos nuestros problemas y al mismo tiempo estar dedicados a adorar. Así nos quiere ver el Señor, hermanos. Por eso digo, Dios nos quiere convencer de estas cosas. Lo peor del caso es la actitud, dice el versículo número 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene el deseo de llevarnos a los cielos, hermanos. Dios quiere que usted se acerque al arrepentimiento, porque Dios es paciente. Ha sido paciente hasta ahora. Esa paciencia significa oportunidad de salvación. ¿Quiere un consejo? Salve su alma de la condenación eterna. ¿Quiere un consejo? Cuide su alma del engaño. Cuide su mente del engaño. No se deje engañar. Dios no espera que usted sea salvo el 2012. Dios espera que usted logre salvación hoy. Dios no quiere que usted venga y se bautice el 21 de diciembre de 2011. Digo, el 2012, Dios quiere que usted venga a la salvación hoy. ¿Cuál va a ser su actitud delante de esto que hemos predicado? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿De esos que piensan que la venida del Señor se va a tardar? ¿O es usted de esa clase de personas que anhelan la venida del Señor? Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. Yo te quiero invitar a que tú pienses en estas cosas, a que tú te pongas bien con Dios, a que tú reafirmes tu fe, vengas a la salvación, esa salvación que Dios da. ¿Habrá alguien en esta tarde que necesite la oración, que está cargado de problemas y no haya que hacer con tantas presiones? El Señor quiere bendecirle, el Señor quiere fortalecerle. Si hay alguien en esta tarde que quiera la ayuda del Señor, venga aquí enfrente para poder hacer una oración por usted. Si hay alguien en esta tarde que quiera ser bautizado para perdonar sus pecados, venga, prepárese. Prepárese para la venida del Señor y prepárese bíblicamente. Primero dando ese paso tan glorioso que es para toda la vida, entrar en una nueva relación con el Señor. Y después, hermanos, los cielos. Si usted entendió, mientras cantamos este himno, venga.
El 145, no el 145, 145, ¿no?